Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Tres y 25 de la tarde, ¿qué tal, señoras y señores? Comenzamos un día más con los deportes de COPE Palencia, repasando la actualidad deportiva de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Asuntos que ocupan, bueno, pues portadas de diarios deportivos y ocupan también este tiempo que le dedicamos en el Día Mundial de la Radio aquí en COPE Palencia, como hacemos habitualmente a diario. Compañero Marcos Rojo, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, bien hallado.
Cuéntame, ¿qué nos puedes contar hoy que sea actualidad en el deporte? Hemos tenido un poco de todo. Hemos tenido, me parece, una rueda de prensa de baloncesto, fuera de del local habitual donde suelen hacer las ruedas de baloncesto, que no es otro que el pabellón de deportes. Hemos tenido algo también de atletismo, hemos tenido también, sobre todo, algo de ciclismo, que eso también te toca cerca. Cuéntanos.
Pues sí, empezando con el baloncesto, hoy ha hablado Carles Marco en rueda de prensa de la vuelta a la competición del equipo este viernes en casa ante el Forza Lleida. Sobre el equipo nos ha comentado que está bien, que ha descansado, que ha entrenado bien y que están preparados para afrontar el partido.
Hemos tenido dos etapas en estas últimas dos semanas porque ha habido parón. La primera muy productiva, donde creo que el equipo entrenó muy bien y además pudieron descansar un poquito y despejar un poquito sus cabezas. Y esta semana ya hemos empezado también a preparar el partido contra Lleida y bien, estamos pues preparados para jugar el viernes contra Lleida.
Sobre el inminente partido, ha dicho que se enfrentan a un buen equipo y dentro de lo que han trabajado se sigue observando esa idea del entrenador de Carles Marco de empezar por una buena defensa y que eso sea la base sobre la que se sustente un ataque que tiene que mejorar. Le escuchamos.
Bueno, hemos de ser capaces de poder defender cada vez mejor e intentar jugar mejor de lo que lo hicimos en Castellón en ataque, pero será un partido duro y difícil contra un muy buen rival.
Y es que este será el primer partido ante la afición palentina y el entrenador espera que la gente acuda a animar y se lo pase bien.
Vamos a intentarlo, vamos a poner todo nuestro empeño y nuestro esfuerzo y espero que haya gente, que haya mucho ambiente y que se lo pasen bien. Y eso pues pasa por competir y tener todas las opciones para ganar el partido.
Pues confiaremos, como no, en que el equipo encadene esa segunda victoria seguida y que Carles Marcos se estrene en casa con victoria. Por otro lado, en cuanto al atletismo, decir que más de 600 escolares participarán este sábado en el Campeonato Provincial Escolar de Campo a Través que organiza la Diputación de Palencia en Torquemada. Esta cifra, supone un récord histórico de participación que viene a confirmar el crecimiento sustancial que tiene el atletismo tanto a nivel nacional como también en nuestra provincia. Con esta jornada en el Parque Isabelino de Torquemada se manifiesta la apuesta de la Diputación por este deporte, que es uno de los que más éxitos ha dado a Palencia. Y hablando de ciclismo, la otra gran noticia del día, ha habido también rueda de prensa en la que se ha presentado esta mañana la Vuelta Ciclista a Palencia 2019. Al acto han asistido, entre otros, el alcalde Alfonso Polanco, el director de la Vuelta a España Javier Guillén, Javier Urbón como representante de Galletas Gullón, es una empresa a la que hay que agradecer que se haya volcado con el ciclismo y con recuperar este evento icónico para la provincia, y el presidente del Club Montaña Palentina, Jaime Andrés, organizador de esta Vuelta a Palencia. Y el propio Jaime Andrés nos reconocía que esta aventura, como es recuperar la Vuelta a Palencia, era algo necesario para la provincia. Le escuchamos.
Era algo obligado porque, por un lado, los dos años de paréntesis era algo bastante duro, no solo para el deporte en Palencia, sino para el ciclismo en general. Y bueno, cuando decidimos embarcarnos en esta bendita locura, entre comillas, nuestro primer objetivo era esto, ¿no? Tener lo antes posible cerrado un recorrido con unos mínimos, como ha sido hoy, con esas cuatro etapas, con esa posibilidad de esa quinta, que aún la tenemos que tener en el aire.
Cuatro etapas confirmadas con opción a una quinta que esperemos se pueda hacer también para darle más cuerpo aún a esta vuelta. Pero lo más importante, como apuntaba Jaime Andrés, es que se están cumpliendo los objetivos que se han marcado.
Por un lado, salir de una empresa puntera, no solo de Palencia, sino de España y de Castilla y León, como es Galletas Gullón, y también visitar la capital, Palencia, saliendo desde su Plaza Mayor y terminando en un circuito urbano. Si a eso le sumamos que también estábamos, entre comillas, obligados a visitar la cima palentina, como es el Golobar, yo creo que hoy casi hemos cumplido todos los objetivos. Ya solo falta que vengan los equipos y dar el pistoletazo de salida.
Pues eso esperamos todos, que Jaime Andrés y ese Club Montaña Palentina den ese pistoletazo de salida otra vez tras dos años de ausencia en este mes de agosto. Un club pequeño pero con muchas ganas y que está haciendo las cosas muy bien. Mi enhorabuena y todo nuestro ánimo desde aquí.
Efectivamente, todo nuestro ánimo desde COPE Palencia para esa organización, esa vuelta a Palencia con un gran nombre en su historia y que esperemos y deseemos se recupere pues de la mejor manera posible, que no es otra que contando con los mejores dentro de la categoría de los corredores que suelen venir aquí a Palencia a dar pedaladas. Y nos vamos a marchar poco a poco al Por Veredas y Riberas. Tenemos que presentaros su libro, El mar que hubo en Tierra de Campos, La desecación de la laguna de la nada, de José
las
Javier
tres y media,
Ruiz
las
Monge.
Dos y media
hasta luego.
Pedro Sánchez, porque tenía apoyos para la moción de censura, pero no apoyos para sacar adelante los presupuestos. Y hablemos también de lo que ha pasado.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Hola, Luca, enhorabuena. ¿Te ha llegado a caer la lágrima?
Poquito, sí.
Es que verse ahí encima, como te has visto, por encima de todo el mundo, en esa especie de balcón del palacio, con el balón de oro.
Sí, muy bonito.
Es muy difícil que se repita un año como el que has tenido, ¿no?
Es difícil, es un año de sueños.
Luca, ¿cuánto te queda en el Madrid?
2 años más. Ojalá alguna más.
Ojalá alguna más. O sea, ¿quieres continuar? ¿Te gustaría renovar?
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
El partidazo, con el patrocinio de Cobarsa Audi.
Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás.
Rafael presenta Resinfónico, el 25 de mayo en el Pabellón Municipal.
Más dicha.
Rafael, un concierto único donde repasará sus mayores éxitos acompañado por la música sinfónica. Compre tus entradas en vallaentradas.com y El Corte Inglés.
Hoy para mí es un día especial.
Venta física en Yuncuerno y P21. Colabora Ayuntamiento de Palencia, COPE Palencia, emisora oficial.
¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Que están a punto de saltar al terreno de juego.
Es entretenimiento.
¿Cómo va a hacer la paella de qué?
Importante.
¿Marisco?
Sí, de marisco.
Es información.
En 40 minutos empieza el partido. Algo de última hora.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Saludos de nuevo, señoras y señores, bienvenidos a este espacio que tiene lugar cada miércoles, en el que aprendemos mucho, sacamos apuntes, cogemos boli y nos metemos de lleno en el estudio de la naturaleza, en una u otra vertiente. Hay veces que hablamos de caza, hay veces que hablamos de pesca, hay veces que hablamos de setas, hay veces que hablamos de, bueno, pues de todo lo que tiene que ver, hay veces que hablamos simplemente del agua, de cómo va a hacer. Pero siempre, como digo, pensando en ambiente natural. Ahí canta la perdiz. Don Toño Tolín.
Muy buenas, Manuel. Saludos a todos. ¿Qué tal?
¿Qué tal estás?
Como siempre, nunca mejor que hoy.
Eso es. Esa es la actitud.
Ya lo creo, ya lo creo.
Marcos Rojo, ya le hemos saludado antes. Buenas, Marcos.
Muy buenas.
Y tenemos sentado aquí también a una persona que nos ha traído un libro. Un libro que a mí me apasiona. Este tema de decir que me apasiona. Voy a intentar enseñarlo un poquito más cerca a la cámara. Se llama El mar que hubo en Tierra de Campos, la desecación de la laguna de la Nava. Tiene que ver con todo lo que dio de sí esa desecación, habla también, lógicamente, por la zona en la que se encontraba la Laguna de la Nava. Habla también del Canal de Castilla, habla un poquito de todo. Así que, si te parece, te voy a dejar que nos presentes a este José Javier Ruiz Monge, al artista que ha escrito esto, lleno de fotografías, lleno de mapas, muy ilustrativo y además con historias curiosas, ¿eh? A mí me ha gustado, le he estado echando un vistazo y me ha gustado mucho.
Ya lo creo que sí. Javier, muy buenas tardes, bienvenido a nuestra casa.
Buenas tardes, Tello y compañía. Encantado de estar aquí.
Javier es terracampino.
Sí, es de Mazariegos.
Sí, es de Mazariegos. Es ingeniero agrónomo.
Sí.
Y bueno, pues de Mazariegos es una de las villas que pertenecía a esas cinco villas tan emblemáticas que albergaba en la Laguna de la Nava. ¿Es así, Javier?
Así es. La Laguna de la Nava pertenecía a Mazariegos, Villamartín, Villa Umbrales, Becerril y Grijota. Eran las cinco villas a las que pertenecía el terreno que estaba inundado. También había una pequeña inundación, que era la Nava de Fuentes, que es la que después se ha recuperado. La que se ha recuperado posteriormente, la recuperación ambiental se ha hecho sobre la Nava de Fuentes, que son 400 hectáreas de las 2.000, casi 3.000 que había, si contamos la Nava de Fuentes.
El mar que hubo en Tierra de Campos, amigo.
Sí, el mar que hubo en Tierra de Campos.
A ver, 3.000 hectáreas.
Oye, hay gente que piensa que esto ha pasado hace muchos años y no hace tanto, ¿eh? Hay gente viva que ha visto esa Laguna de la Nava.
Vamos a ver. Hay gente viva que ha visto esa Laguna de la Nava. Lo que pasa es que se acuerdan con dificultad, claro. Esto en el año 50 quedó desecada totalmente, en 1950. Es decir, hace ya 70 años. El que tiene 80 años, pues lo vio con 10 años. Y el que tiene 90 años, pues se acuerda de pocas cosas. Lo más importante para mí, lo que me dio el golpe el empujón para ponerme a investigar, fue lo contrario de lo que estás diciendo. Fue el hecho de averiguar que en el siglo XIX la laguna había estado seca dos veces. Yo pensaba que la desecación era del año 50, del 50 al 55, que es cuando está datado, cuando están las certificaciones de obra y cuando se hicieron los trabajos reales que los hizo la Confederación Hidrográfica del Duero como dirección de la obra, y la ejecutó el Servicio Militar de Construcciones, o sea, la ejecutó el Estado con medios propios. Entonces, yo cuando me entero por un documento que cae en mis manos accidentalmente, a mí me gusta trastear mucho con temas locales, que había estado seca en el siglo XIX dos veces, pues me lancé a mirar archivos, a investigar, y lo que iba a ser un artículo se convirtió en un grupo de artículos, lo que iba a ser un grupo de artículos ya era muy grande para ser un grupo de artículos, y me puse a escribir un libro.
Y aquí está.
Y ahí está el libro.
Y aquí le tenemos. Pese a haber estado dos veces desecada, como has dicho, costó que estuviese como lo conocemos hoy.
A ver, las primeras desecaciones fueron conflictivas. Había que poner de acuerdo a mucha gente. La laguna tenía una aparte de tener un patrimonio ambiental que en aquel momento no se apreciaba. No se apreciaba porque tampoco era un patrimonio como tal. Esto existía en muchos sitios. Lo que pasa es que luego pues nos hemos ido cargando estos ecosistemas y ahora pues es algo más apreciado. Hoy, desde luego, hoy estaríamos en una fase mucho más avanzada. Hoy no hubiera pasado el estudio de impacto ambiental ni el título de esto. O sea, aquí título de la desecación de fuera, vamos a por otro.
Inviable.
Inviable, absolutamente. Entonces, ahora habría que poner de acuerdo otros intereses, ¿no? En aquel momento, ¿qué era? Pues mire, la laguna tenía un aprovechamiento natural fundamental, que era el pastoreo. La laguna, en invierno, se inundaba en toda su extensión, y esta inundación iba descendiendo, primero con el drenaje superficial, con la escorrentía, y cuando alcanzaba una cota, que era la del tapadero, iba bajando de nivel por evaporación. Entonces, toda la orla verde que se generaba en el entorno de la laguna, lo que acababa de estar húmedo, era pastado por los ganados. Fundamentalmente ganado lanar. Se hace un censo en 1828 y dice que allí pastan 20.000 cabezas de ganado lanar.
Toma ya.
Aparte del ganado mular, tened en cuenta que además era el gasóleo agrícola,
sí,
porque daba de comer a las mulas, que son las que movían la tierra en, bueno, las mulas y sobre todo las yeguas de vientre, ¿no? Para que había en todas las casas yeguas de vientre para reponer de fuerza motriz.
De fuerza,
digamos,
motriz a todos los agricultores, sí.
Entonces, todos los pueblos habían guardamulas, el ganado se recogía en unos corrales y desde allí el guardamulas lo llevaba todos los días al campo, las mulas de todo el pueblo. Y volvían por la noche, después de pastar, se pasaron el día pastando en la Nava, que teníamos un oasis en el medio de Tierra de Campos.
Oye, Javier, pero el origen de la desecación fue por alguna causa importante, el desecar, por algún problema.
Hay tres causas.
Sí.
Se hablaba de que se había mosquito, que se había no sé qué, pero eso yo creo que nadie se lo creyó.
Pues empieza a creértelo. A ver, había tres causas para desecar la Nava. La primera y la más importante es la que tú aduces como falsa, que es el problema sanitario. El mosquito como tal no era peligroso. El mosquito era vector de una enfermedad que es el paludismo. El mosquito anófeles es el vector de la malaria. La malaria y el paludismo es lo mismo. La malaria, que era la enfermedad esta que en África sigue existiendo. Yo en los viajes que he hecho a África, como no hay vacuna contra la malaria, tienes que tomar unas pastillas, el Larian o Malarone, que es un profiláctico contra la malaria. Te lo evita, pero no te lo... es un profiláctico simplemente. Y se combate con quinina. De hecho, los ingleses inventaron el gin tonic en la India, mezclando la ginebra, que era su bebida nacional, con la tónica.
¡Joder, qué rico! Y fresquito.
La tónica, teníamos que celebrar allí en la Nava el día del gin tonic. Otra fiesta, en vez de el caracol y todo, sí, esto, pues había una fiesta del gin tonic. Entonces, mezclaban la bebida nacional, que era la ginebra, con la tónica. De hecho, hay una tónica, no sé si se puede hacer publicidad, pero yo la voy a hacer.
Adelante.
Se llama Fever Tree, que significa árbol de la fiebre.
Anda.
Entonces
se comercializa, claro.
Sí, sí, Fever Tree, hombre. Está muy bueno, además, es de las más caras que hay. Entonces, esa fue una de las razones, la malaria. El mosquito anófeles, que es un vector, él no produce la enfermedad, lo transmite de animales a personas y de personas a personas. En el libro, al principio, sobre todo, cuando hago un estudio general de lo que es la Nava y lo que había allí, pues hay un boletín del Colegio de Médicos de 1934, un año 1931, un año muy muy problemático porque había llovido bastante y se avecinaba una epidemia de malaria importante. Cuando en 1934 viene Rafael Guerra del Río, ministro de Obras Públicas, a visitar la Nava, un poco antes de licitarla, habla con el señor Gato, el farmacéutico de Grijota, y empiezan a hablar de la malaria, y el señor Gato le dice que en el verano anterior, en Becerril, con 1.200 habitantes, había habido 200 personas enfermas de malaria, y este en verano, que es cuando más había que tirar de la mano de obra, de los braceros, y era una razón importante la malaria. La segunda razón es que la laguna provocaba inundaciones en pueblos, especialmente en Mazariegos, y en cultivos. Los afluentes salir a desembocar al estar la cota de agua muy alta, y aquello, no sé si lo conocéis, pero aquello es un vaso, es totalmente, sí, es un plato, el plato de la laguna, de hecho lo llamo yo en el libro en muchos sitios. Entonces, con muy poca elevación del nivel de la laguna, el retranqueo en el río era importante y afectaba a cultivos y a casco urbano. De hecho, hay un documento de José María de Omar, 1819, que dice que en la Torre de Mazariegos había un vigía que tocaba las campanas.
¿Cuándo venía?
Cuando había riada, para que la gente que estaba en el campo acudiera a proteger la villa. ¿Cómo la protegían? Pues tenían montones de adobes y sacos terreros en las entradas de las calles
para hacer diques de contención.
Para petar las calles para que no entrara el agua a las vías urbanas. Y la tercera razón es obvia, ¿no? Es producir trigo.
Claro.
En este momento nos puede parecer ridículo porque, bueno, pues somos sedentarios y no son tierras de mucha calidad. Pero en aquel momento estas tierras arcillosas eran las que mejores producciones tenían. Hasta que se incorporaron a las producciones agrícolas los abonos minerales, las tierras, sí, sí, más anheladas eran las arcillosas, porque tienen una capacidad de retención de nutrientes que no tiene una tierra arenosa, que es una tierra absolutamente inerte. El problema de las tierras arcillosas, bueno, pues que son más difíciles de cultivar. Por eso intento rendir homenaje en todo el libro a alguien, un grupo de personas que todavía no les hemos dado las gracias, que son los colonos que vinieron para que viviéramos mejor, ¿no? Inundaron Riaño para que tengamos electricidad, para que podamos dar la luz, para que tengamos agua corriente, para que tengamos regadíos, y no les hemos dado las gracias, coño. Y
sí,
creo que este libro tiene que ser un homenaje a ellos.
La gente del pueblo nuevo de Cascón de la Nava, que lleva el nombre también de uno de los ingenieros de esta historia. No solo vienen de Riaño, tengo entendido que vienen también de otros puntos, que vienen también, creo que es de Zamora.
Vienen de Zamora, de Arbusino, uno de los pueblos. Vienen de la provincia de Zamora, de varios embalses. Vienen de Entre Peñas y Buendía, que es Guadalajara. Y también hay alguno del norte de Palencia, de Aguilar. Uh-huh. Y seguramente haya más sitios. Después hay un grupo de colonos importante que no sé por qué vinieron a parar aquí, que vienen de San Bernardo, de Valladolid. Entonces, espero aclarar esto el viernes, que tengo una presentación del libro en Cascón de la Nava, que la estoy preparando con mucho cariño, porque para mí es muy importante.
Es un punto verdaderamente importante.
Sí, sí, es un punto importante para mí. Vamos, se lo merecen los colonos.
Esos colonos que llegaron al Pueblo Nuevo, se le conoce como el Pueblo Nuevo, allí en las cinco villas y en la sexta, que sería sí. Fuentes Navas, es el Pueblo Nuevo toda la vida.
De hecho, el primer nombre que tuvo fue Pueblo Nuevo número 3.
Pueblo Nuevo número 3.
Sí.
luego se pasó al del ingeniero que se llama José Cascón.
José Cascón era el director de la Estación Agronómica de Palencia. Fue un investigador de principios del siglo XIX que en agronomía le debemos todo en Palencia, junto con Marcelino Arana, natural de Grijota, al que también hay alguna referencia en el libro, porque también intervino en la desecación. José Cascón no intervino. Y el otro día Fernando Franco, un buen amigo y compañero, que el autor de Gastronomía Palentina, que me presentó en el Colegio de Agrónomos, dice que tenemos que ponernos a trabajar para investigar quién dio la vuelta a que el nombre sea Cascón de la Nava y no la Nava del Caudillo o la Nava de Franco o algo de esto.
Lo hicieron antes de tiempo, sí, porque claro, lo hubieran cambiado hoy.
¿Cómo se dio la vuelta al nombre de esta villa?
Uh-huh. Hablas también en el libro en una parte del Canal de Castilla. ¿Por qué?
Bueno, el Canal de Castilla, hablar de tierra de campos, hablar de agua y no hablar del Canal de Castilla es pecado. Pero es que aquí además el Canal de Castilla tiene primero una incidencia voluntaria, real y tangible. Y es que la primera desecación se encarga en régimen de concesión a la empresa del Canal de Castilla. El pacto con el Estado era el siguiente. La concesión consistía: te regalo las tierras que consigas de la desecación a cambio de que hagas las obras para desecarlo. Y en 1831 se firma esa desecación y se hace, la Nava se seca. En 1835 la Nava está seca. Después, por diversas circunstancias, se vuelve a llenar. Pero fue la empresa del Canal de Castilla la que lo hizo.
O sea, que no era la primera vez, ni mucho menos, que se le echaba aquello tierra.
No se ha echado tierra, para desecar. La desecación, bueno, se hace construyendo un cauce central.
Cauce central, sí. Haciendo el emisario central y luego todos los afluentes. Pero me refiero, de echarle tierra al asunto, me refiero a desecarlo, que aquello quedara en tierra.
Sí, sí, sí. Ya lo he dicho, en el siglo XIX estuvo seca dos veces. Lo que pasa es que eran obras muy precarias, necesitaban mantenimiento, y a la hora de hacer el mantenimiento no había acuerdo. ¿No había acuerdo por qué? Pues antes lo he empezado a contar y me he dispersado. No había acuerdo porque a los pastores les interesaba que aquello siguiera inundado. Es un poco la pelea de Caín y Abel, ¿no? De pastores contra labradores, la que tenemos aquí.
Esa es una guerra abierta que...
Hasta que el Generalísimo dijo que aquello se desecaba y punto. Y después otra cosa, claro. Las obras que se hacen después ya no son obras precarias, son obras consistentes, de calidad y que no pueden ser saboteadas. Pero lo otro, pues a base de pequeñas acequias, ir drenando el terreno poquito a poquito, una acequia de cintura, otro canal para sacar el agua de este punto, otro de este puntito, no eran obras con una consistencia y con una capacidad hidráulica necesaria. Y además, a tu pregunta de hace un rato, el propio canal ejercía la construcción del canal, el terraplén que hay entre Grijota y la 30, que es todo un terraplén, hacía las veces de presa que no dejaba de secar la laguna. Porque estaba muy alto.
Entonces, hasta que también influía.
Hasta que no se demuele el acueducto de los Cinco Ojos y se construye una obra de hormigón ahí, con el lecho del cauce 6 metros más bajo de donde estaba, era muy difícil desecar la laguna. Y era el propio canal el que entorpecía esa desecación.
Por cierto, hay fotos de ello. Hay fotos de ello. Puedo encontrar, si quieres, alguna foto de cómo era el acueducto.
Hay muchísimas fotos de aquello, sí. Muchísimas fotos. Todo el libro está muy ilustrado. He tratado de que la documentación gráfica sea importante, de calidad. De calidad fotográfica a veces no. Más de calidad de interés, digamos.
De interés, efectivamente, porque... las imágenes son verdaderamente espectaculares. Oye, hubiera sido Javier, yo hubiera, hubiera dado, media vida por conocer el mar de Tierra de Campos en aquellos años que Félix Rodríguez de la Fuente, estudiando en Valladolid, visitaba frecuentemente, sí, a mediados del siglo pasado, allá por los años 50, Félix se hacía incursiones, con una serie de naturalistas a hacer alguna fotografía a la Laguna de la Nava. Él menciona en alguna de sus libros, de sus cuadernos de campo, la inmensa mayoría de aves estudiadas anátidas en las tierras palentinas.
Pues no tengas duda, porque queda muy bien recogido en el libro de un palentino, que es Luis Merino Ballesteros.
Estaba yo leyéndolo aquí.
Sí, sí, sí.
Una ilustración de Relato de un día de caza por don Luis.
Luis Merino Ballesteros era muy aficionado a la caza. Era paredeño, ingeniero de caminos, ingeniero agrónomo y doctor en ciencias naturales. Como aficionado a la caza, escribió un tratado natural. En aquel momento, ya lo he dicho antes, la parte del patrimonio ambiental interesaba poco. Y a los únicos que les interesaba, aunque no lo entendieran como patrimonio ambiental, lo entendían como patrimonio deportivo, eran los cazadores. Los cazadores eran los guardianes de este
paraíso.
De este paraíso ambiental. A los demás poco les importaba. A los agricultores, pues si no había patos, pues no había patos. A los pastores, pues si no había patos, pues no había patos. A la administración, como no había nadie que le reclamara que hubiera allí anátidas o aves de cualquier tipo, y bueno, pues el único colectivo que tenía un interés en mantener el patrimonio ambiental, aunque ya repito, para ellos no era ambiental, era deportivo o de ocio.
Porque se cazaba muchísimo.
Era los cazadores.
Los cazadores. Sí, sí, es verdad. Bueno, luego llegó la época moderna, cuando se encharcó las 400 y pico hectáreas. Y luego, muy reciente, también se encharcaron Pedraza y Boada. Fue posterior. Y bueno, aquello verdaderamente fue un paraíso. Y luego nuestro amigo Fernando Jubete, que tanto ha aportado a la Laguna de la Nava. Y bueno, pues a mí me ha deleitado en muchas de sus obras. Y luego es un buen amigo mío. Pues yo creo que hizo una buena labor en esos años.
A mí me gusta.
Sí.
Además, Fernando, en el libro, en la quinta parte, la parte de la recuperación ambiental, yo no he querido hacer demasiado hincapié, porque intento que este libro se escribir sobre temas inéditos. De la recuperación ambiental creo que está más autorizado Fernando o otras personas para hablar que yo. Hay muchísimo publicado en internet y para dedicarme a copiar no he preferido no escarbar demasiado. Entonces le dedico 10 páginas. De esas 10 páginas las escribí. Están repasadas con muchísimo cariño. Hay muchísimas aportaciones de Fernando Jubete. De hecho, la cito en el libro, en los agradecimientos, porque me ha tratado con muchísimo cariño sin conocerme. Y la fotografía que hay en la quinta, las fotografías que hay en la quinta parte, que hay alguna fotografía antigua de cuando se hizo la desecación, también proceden de él. Y bueno, pues claro que ha hecho una obra importante allí. Y además es la cara visible de esa obra.
Javier, ¿cuánto tiempo te puede llevar a escribir un libro como este? Toda la vida, porque al final es escarbar, como tú dices, una y otra vez, y una y otra vez.
Se le ha vendimiado en una temporada, amigo.
Tarda menos de un año en escribirlo.
Pero tendrías ya mucha información, viene en la cabeza o
sí,
bien...
Sí, lo tenían al disco duro ahí metido todo ya.
O bien dónde conseguirlo.
Tenía muchas cosas sueltas. No tenía cuerpo de... Te lo digo en serio, mira. El día 15, está puesto al final. Aquí he hecho una reseña muy, muy bonita. Aquí.
A ver.
Digo, este libro...
Este libro se empezó a escribir en 2017, el día de San Roque, patrón de Mazariegos y protector contra la peste. Se terminó exactamente un año después. El 22 de agosto de 2018, a los pocos días de acabar este texto, fallece Jesús Torbado, terracampino leonés, citado varias veces en este libro. Que la tierra mal bautizada le dé descanso.
Aquí te falta algo, Javier.
A ver.
El día de San Roque y su perro. Patrón.
Y el chiquito que lleva al lado también, siempre San Roque.
Pero claro, es que San Roque sin perro, ¿sabes? Muy bueno.
Sí, señor, pues con auténtico mimo.
Es interesantísimo.
Está hecho con auténtico mimo y sí. Ya digo, son fotografías que nos llevan a aquella época.
Mencionas...
En la última parte, documentos, porque hay que decirlo, documentos que están luego pasados a un formato más legible de algunas cosas... me refiero pues a alguna tabla que estaba escrita por aquí a mano, luego ha tenido el detalle también el autor de ponerlo también en cuadros un poquito más más legibles para el resto. Por ejemplo, leo este me toca a mí de cerca. Es el parte semanal de presidiarios alojados en Villaumbrales cuando la construcción del Canal de Castilla.
Sí, eso es muy interesante.
Bueno, hay una cosa que he intentado y que creo que he conseguido. Y es que sea un libro que pueda llegar a todo el mundo. Para mí era muy importante. Yo escribía, se lo dejaba leer a mucha gente y me decían, esto no hay quien lo entienda, esto se entiende bien, esto me gusta. Entonces, para mí era muy importante que sea un libro que pueda llegar a todo el mundo. Y las felicitaciones que más agradezco son las de la gente que no lee. Cuando alguien te dice, como ha sido el caso, es el primer libro que he leído en mi vida. Eso es una felicitación.
Es que bueno, es que el titular del libro es que toca ahí muchos corazones, donde la gente en su vida, en ese apartado de usos y costumbres que han vivido de pequeños y que efectivamente hay otros temas que no les interese tal, pero cuando tocan ahí esa cosilla que ellos
sí, vivieron. Le tocas un poco la sensibilidad, y aparte que yo pues creo que también toda la gente que vivimos por aquella zona, Javier, al final oyes hablar a los más mayores del lugar y te hablan de aquellas épocas, te hablan de aquellas cosas que ellos mismos vivieron en sus carnes, y claro, pues te interesa. ¿Cómo te va a interesar?
A mí me encanta hablar con la gente mayor. Sí. O sea, yo, de verdad, yo cuando veo a alguien, cuando bajo de la montaña y veo, pues paso por cualquier pueblo y veo a esos abuelillos sentados y yo les saludo y siempre les pregunto, a lo primero son un poco reacios porque como no te conocen y tal, pero luego cuando
claro, salen, te aborda un tío y dice, ¿quién es este tío del bigote que viene aquí?
¿Sabes lo que pasa con estas cosas? Que son muy interesantes, es verdad, pero como las escribamos se pierden. Entonces,
no, está claro.
Entonces hay que escribirlas.
Sí. Mencionas en tu libro un arroyo que a mí pues le frecuenté mucho, el arroyo Salón.
El arroyo Salón.
Sí, donde bueno había una parte ahí entre una finca y Ampudia, sí, donde albergaba en aquellos años que yo no andaba en bicicleta, pues una cantidad de patos increíble. Hoy pues imposible. Y luego un arroyo donde había cangrejos de los buenos, de los de entre Torozos y Tierra de Campos.
Sí.
Y es curioso porque es un arroyo que nace pues en Santa Cecilia.
Más arriba. Nace en Ampudia, en Paredes de Monte, incluso en Ampudia. En Autilla, perdón, podemos decir.
En Autilla y pasando por la finca de Paradilla.
Sí, pasa por Paradilla, sí, efectivamente.
Sí. Sí, que se, en fin, cogía agua porque eso de Ampudia iba de Ampudia a la torre Vaquerín.
De Ampudia a Villerías, de Villerías a la torre, de la torre a Vaquerín, y cuando se hace la desecación, bueno, y de Vaquerín a Mazariegos y de Mazariegos a la Nava.
A la Nava.
Cuando se hace la desecación, este arroyo, que es el que hacía peligrar las calles de Mazariegos, se conecta con el río Valdejinate.
Hacía peligrar Vaquerín. Las calles de Mazariegos,
claro,
el Salón.
El que inundaba Mazariegos era el arroyo Salón. Es que tiene una cuenca muy grande,
ya.
Tiene una cuenca inmensa, y después llega a una planicie donde no hay pendiente, con lo cual, ingeniería, velocidad sí, igual a caudal partido por sección.
Aquello
no tenemos velocidad, tenemos sección.
Sí, claro, sí. Oye, hablando de velocidad, oye, también mencionas en tu libro el tren burra, el tren de vía estrecha, que sí. Yo, pues me encantaba verle. Yo es que le he conocido, este sí que le he conocido de niño, donde venían esas señoras de Villarramiel,
sí, de Villalón,
cargadas con aquellas bolsas, cargadas de carne, para venderlas por las casas. Qué bonito, cómo llamaban a tus casas y te vendían en aquellos años que no había frigorífico, solo que había penuria y buenas viandas que traía esta gente. También le mencionas el tren que ahora ha desaparecido y hecho un carril bici, ¿no?
Sí.
Sí, yo no le conozco el carril.
Del tren burra hay muchos tramos que lógicamente han desaparecido totalmente y no saben ni dónde estaban. Hombre, en la zona, por ejemplo, ya llegando a Villarramiel hay muchos tramos que están perdidos.
Bueno, no lo sé.
Hasta donde yo sé.
Creo que está perfectamente documentado dónde está este...
Dónde estaba, sí, pero digo que hay muchos trozos que están, bueno, pues en lógico abandono, que digo que no se encuentra
claro,
ni dónde estaba.
Como estaban los otros, pero claro. Son fáciles de recuperar. Tierra de Campos, afortunadamente, es todo muy llano y son fáciles de recuperar. De hecho, hay un proyecto ya para llegar hasta Villalón con ese tren burra.
Ah, mira, pues eso sí no lo sabía yo.
Y quizás, bueno, pues montar una red un poco más amplia de vías verdes.
todo que sea recuperar población y turismo rural, pues es verdaderamente
una apuesta.
Yo ando mucho en bicicleta, tú ya lo sabes.
Sí, otra de las aficiones de Javier es la bicicleta y la fotografía, que también le disparas bien.
La foto menos, la cosa, hago con un móvil las fotos, ¿eh? No,
pero son buenísimas. Hombre, los móviles tienen una capacidad, yo no entiendo, esto sí, están todo el día dándole, pero vamos, yo tengo un móvil, que sí, hago alguna foto y... Pero vamos, yo mi cámara de foto...
Escucha,
sí.
di la verdad, que es lo que dicen tus hijos. Tello, por favor, no vuelvas a caer el teléfono móvil, porque es que le duran los móviles 15 días.
Se me ahogan.
Yo paso muchas horas en el campo,
sí.
O corriendo, o andando en bici. Me gusta mucho correr también, corro carreras de ultrafondo. Y corriendo, andando en bici, paso muchísimas horas en el campo. Entonces, claro, cuando salgo a hacer fotografías hago muchas.
Sí.
Y como hago muchas, pues alguna y buena.
Está claro que para hacer una fotografía buena hay que disparar muchas veces.
Sobre todo los que somos torpes.
Sí, sí.
Sí, señor. Bueno, pues muy recomendable. Nos falta de contar un par de cosas. La primera, si la gente se quiere hacer con este libro, ¿dónde, cómo tiene que hacerlo?
En Palencia, en las librerías habituales. Librería Amarilla, Librería Iglesias o El Burgo, y alguna más lo tiene. Pero bueno, estas son las habituales de donde vamos todos normalmente a...
Y para esta aventura, me imagino que esto haya sido autopublicado.
Lo he publicado yo, sí.
Cuesta esto, ¿eh? Cuesta, y cuesta mucho.
Cuesta más ponerse de acuerdo con una editorial.
Por eso digo, pero que cuesta, digo, de dinero, que al final hay que arriesgarlo.
Es más fácil. Así, que ponerse de acuerdo con una editorial. Sí, hombre, yo animo a la gente que tenga un libro que de verdad crea que tiene algo entre las manos que vale la pena a que autopublique. No es complejo, claro. Tienes que buscar a alguien que maquete y que corrija. Hay una labor profesional de maquetación y de corrección que he encargado fuera. Pero vamos, yo estoy sorprendido con las ventas de este libro.
No, a mí no me extraña. Sí, a mí no me extraña, de verdad.
Fíjate que cuando nos conocimos, Javier, me insinuabas así. Dice, si vendo tantos, has triplicado por no sé cuántas veces, ¿sabes?
He multiplicado por tres lo que pensaba que podía ser un éxito.
Sí, sí.
Muy bien, pues enhorabuena. No te podemos dar otra cosa que la enhorabuena, la verdad.
Bueno, y recordar que el próximo viernes voy a estar en ese pueblo, en el pueblo.
Pueblo,
el
nuevo,
pueblo número 3.
Sí. Estaremos en Gascón de la Nava con los colonos, con los vecinos y con un chocolate y unas pastas que nos va a preparar la Asociación de Amas de Casa Pueblo Nuevo. Y muchísimas gracias a la alcaldesa de Gascón, a la alcaldesa de Villaumbrales y a la asociación esta que me han organizado este acto, que para mí es muy entrañable. Lo estoy preparando con mucho cariño. Llevo 5 presentaciones. No ha habido 2 iguales, me he preparado todas, pero esta va a ser, quiero que sea especial.
Y lo será. Estoy totalmente seguro de que lo será, porque al final, como bien ha indicado Javier, son parte importante de los protagonistas de esta historia, los colonos, los que están ahí en Gascón.
Bueno, se nos fue el programa.
Amigo.
Esto se marcha como, bueno... No tan rápido como la desecación de la laguna, pero bueno. Javier, ha sido un placer.
Placer mío, muchas gracias.
Yo te invito a que esta sea...
La primera de muchas.
Tu casa,
cuando
gustes.
Sí, sí, la primera de muchas. Aquí el que suele venir, te voy a decir, Javier, que suele repetir, ¿eh? O sea que...
Sí, por Dios. Por cierto, hace 8 días mi colega Vicentín presentaron un libro de un buen amigo nuestro, de José Manuel Gutiérrez Romero, Las aves reproductoras de Cantabria. Es un ornitólogo cántabro que, bueno, da todos los años una charla espectacular en Palencia con asistencia...
Estuvimos hablando con él aquí por teléfono.
Completísima. Y bueno, pues también...
Pero a este le costó más. A Romero me dijo que llevaba 30 años.
Sí,
él sí va libro por año, cuidado.
No, va libro por año no, porque lo difícil no es escribirlo. Lo difícil es encontrar un tema que te apasione.
Ya lo creo.
Una vez que te apasiona un tema, te lanzas a escribir. Vamos, cuesta poco.
Si no te gusta, adelante. Luego ocurre.
No. No he dicho te guste. Tienes que estar un escalón por encima de...
Del te guste. Perfecto, bueno chicos, pues nada, nos vamos acercando ya a las 4:04 de la tarde. Ha sido un auténtico placer, un privilegio tenerte, Javier, y que el libro muy chulo, que tenga suerte en la presentación en Gascón y recomendar a todo el mundo, librerías de aquí de Palencia, para conocer un poquito más de la historia de un pedazo de tierra que estaba ahí, que estaba anegado y que se llamaba la Laguna de la Nava, que se llamaba el Mar de Campos.
Bueno, también está a la venta en los pueblos de la en el bar de Cascón, en el bar de Mazariegos, en el estanco de Fuentes de Nava. Se ha intentado que también esté a la venta en los pueblos donde
tocó.
Los pueblos implicados.
Perfecto, muchas gracias, Javier.
A vosotros.
Tello.
Un placer.
Nos vemos, Manuel, en 15 días. Aquí hoy ha estado cogiendo apuntes, ¿eh?
Marcos, ¿qué tal? Bien.
¿Te ha gustado la historia? Me quedo tan ensimismado que prefiero no hablar y solo escuchar.
Pues nada, recomendable, 100%. Hasta mañana, chicos.